Marcelo López, presidente de la Sala de Apelaciones, para que nos explique exactamente qué significa esta imputación. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, un placer saludarle a usted y a su audiencia.
Igualmente. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sorprende esta carátula?
Mire, en realidad vamos a hablar un poco en abstracto de lo que podría hipotéticamente ser una calificación legal de un hecho, ¿no es cierto? Ante la ocurrencia de un presunto hecho delictivo, lo que va a definir la calificación legal son los elementos que el juez pueda incorporar a la causa, ¿no es cierto? En el caso del homicidio simple, lo que tiene que existir es el dolo, es decir, la intención de causar el daño, en este caso, la muerte. Eso se acredita por la circunstancia del hecho concreto, pero repito, en base a las pruebas que se puedan colectar, ¿no es cierto? Sea desde el inicio o fundamentalmente durante la instrucción para después en la etapa de plenario, que es la etapa de juicio, otorgar la calificación definitiva y la sentencia correspondiente.
Claro, en ese caso, digamos, ya llama la atención entonces, o lo distintivo es que se plantee que una persona, digamos, que atropellando o que manejando mata, tuvo intención de causar esa muerte.
Por eso, es decir, había que ver cuáles son los fundamentos que el magistrado tomó en consideración, ¿no es cierto? Si pues estima que en esta etapa resulta con pruebas suficientes como para imputarle este tipo de calificación legal, o quizás en el devenir del proceso pueda sostenerse o no, pero repito, es decir, hoy por hoy, en este paradigma del derecho constitucional, nosotros ningún juez puede, digamos, salirse de lo que dice la ley y el derecho. Es decir, la ley es la calificación que nos da, o el tipo penal que nos da el código, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de derecho estamos hablando de lo que rodea el caso concreto, para hacerlo más sencillo, ¿no?
¿Cuál es la diferencia, perdón, doctor, cuál es la diferencia entre una carátula de homicidio simple y homicidio simple con dolo eventual?
Es decir, respecto a la pena es la misma, es de 8 a 25 años, ¿no es cierto? Ahora, en el dolo eventual varía lo que es la intención, es decir, en el caso del dolo directo, que es el del homicidio simple, la persona se representa y tiene la intención de provocar el daño que tiene como resultado. En el caso del dolo eventual se representa tiene la posibilidad con su conducta, con su acción, de provocar un daño, pero no se detiene. O sea, hay un desinterés por frenar esa posibilidad de causar el daño. Yo estoy tratando de hacerlo sencillo, no en sentido jurídico, sino para que pueda entender el ciudadano común, ¿no es cierto? Es decir, en un caso hay intención directa y en el otro hay una representación de que su conducta potencialmente puede causar un daño, pero sin embargo él no depone su actitud, ¿no es cierto?
Claro. Y acá habíamos tenido casos, sí, de esta carátula segunda, del dolo eventual.
Sí, hubieron casos, todavía no, a la Cámara no llegó porque estaban en instrucción. El caso de que se instruyó en el cuadro de instrucción 7 vino, pero se declaró en abstracto porque la persona recuperó la libertad, ¿no es cierto? Es decir, no, la Cámara no resolvió todavía, no tomó, digamos, un criterio, porque el criterio que toma la Cámara no es de la Cámara, es conforme a lo que el juez fundamenta. Es decir, si los elementos que el juez tomó en consideración son o no sostenibles en el grado de apelación.
¿A qué caso se está refiriendo usted, doctor?
Justamente si se dan los elementos necesarios, ¿no es cierto?, para la calificación legal.
Sí. ¿A qué se refiere, al caso de Brunner?
Sí, sí, sí. En ese caso, es decir, fue el único caso que llegó a la Cámara, pero cuando estábamos en el proceso de resolver, porque se apelaba en la calificación y la denegatoria de la excarcelación, el juez le concedió la excarcelación bajo ocasión real y, bueno, se declaró en abstracto el tratamiento de del recurso.
Uh-huh. En cualquiera de los casos, doctor, y siempre hablando de generalidades, digamos, ¿no? Con estas carátulas, ya sea con dolo directo o con dolo eventual, ¿el automovilista de todos modos puede recuperar la libertad?
Mire, ahí entramos en otra situación. O sea, una cosa es la calificación legal y otra cosa son la valoración de los riesgos procesales. Hoy la jurisprudencia nos indica de que no necesariamente debe primar el monto de pena en abstracto que se amenaza para un determinado delito, sino que se debe valorar los llamados riesgos procesales, es decir, si hay posibilidad de que la persona en libertad pueda entorpecer el proceso y o por fugarse, ¿no es cierto? Son dos los elementos que la Corte Suprema de Justicia ha determinado como parámetros valorativos. Uh-huh. Y siempre eso es responsabilidad primogénita del juez de grado, ¿no es cierto?, que es el que tiene el expediente y analiza en primera instancia. Es decir, resumiendo, puede o no salir en libertad si es que se dan, no, o sea, no por el monto de la pena que está amenazado en abstracto de 8 a 25 años va a quedar detenido, sino que si a eso hay que sumarle el análisis de que si existe o no riesgo procesal, ¿no es cierto?, para la causa, porque lo que se busca con el proceso es que se llegue a su final, o sea, que la persona esté sujeta a derecho durante todo el proceso. Bueno.
Con lo cual, digamos, si la persona vive acá, si está garantizado que no se va a escapar, digamos, no queda detenido. O sea, no sé, me dirá usted, mire, si hay gente que quedó presa.
Caso por caso. No podemos ser genérico porque es caso por caso, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que una persona, aún teniendo arraigo, tenga otros elementos, necesita otro elemento en la causa, como le decía, de entorpecimiento, posibilidad de entorpecer la investigación, por ejemplo, digamos que presione a testigos o que de alguna u otra forma llegue a, o que el juez considere que podría ser un entorpecimiento para la causa que él quede en libertad. Por eso repito, insisto, es el caso por caso donde hay que argumentar si corresponde o no la libertad de una persona, ¿no?
Doctor, ¿y hubo en Misiones o hay en Misiones alguna condena por homicidio simple en accidente de tránsito?
No, que yo... hubo unos casos, un caso, pero hace muchos años que no recuerdo los datos, de una persona que estaba circulada a altísima velocidad en la zona de La Esgarita, que habían vestido a dos o tres personas, pero no recuerdo bien cuál fue la calificación final, pero sí sé que hubo condena de cumplimiento efectivo, porque acá lo que me parece que lo que se está apuntando es decir, ver si o dilucidar si estas personas que actualmente no están teniendo a todos como ciudadanos componentes de la sociedad expectante por las conductas que se van repitiendo, ¿no es cierto?, de excesiva velocidad y todo esto, si van a ser o no detenidos. O sea, la detención es una medida justamente para analizar el proceso, pero después en realidad donde se resuelve es en la etapa de juicio, donde la sentencia podría o no condenarlo al cumplimiento de una prisión efectiva. Es decir, no significa, diciendo de otra forma, que una persona que hoy pueda ser liberada en la etapa de juicio no reciba una condena de cumplimiento efectivo. Que me parece que la sociedad lo que quiere, por lo que uno ve, ¿no es cierto?, que se, como se expresan, que lo que quiere es saber si va a quedar preso o no va a quedar preso. Es decir, eso estamos muy en la etapa muy inicial de los procesos, ¿no? Uh-huh. De todo esto último que te digo, ¿no? estoy hablando. ¿No?
Sí, le pido una última opinión y ya personal, doctor, sobre, bueno, esta manifestación que hubo días atrás, el compromiso de los medios de comunicación y de familiares de las víctimas para que en los tres poderes haya, bueno, mayor compromiso en el abordaje de tema accidentes de tránsito y víctimas, sobre todo.
En lo personal me parece importante porque ninguno de los poderes está ajeno, o sea, somos partícipes de todo esto, pero también la sociedad. Porque una cuestión, lo que insisto de manera personal, creo que estoy convencido de que va mucho más allá, porque cuando llega a la sede penal una causa es porque ya ha pasado por etapas que no se han podido solucionar, es decir, me parece que esto tiene que ser medidas inmediatas, pero también a mediano y largo plazo, con la educación, con un cambio cultural, ¿no es cierto? y que todos entendamos, porque ¿de qué vale aumentar las penas si no hay concientización a las personas que están detrás de un volante, ¿no es cierto? O sea, me parece que tiene que existir un mayor compromiso de todos, no solo de los poderes públicos, que sí somos los que tenemos la mayor responsabilidad por la función, pero también de toda la sociedad, tanto y en cuanto podamos aportar de manera objetiva para contribuir a que esto no ocurra, porque ¿de qué vale que actúe la justicia si los hechos ya ocurrieron?
Claro, pero una vez ocurrido el accidente, doctor, a la justicia se le reclama un poco más de celeridad, como que los procesos en muchos casos son demasiado largos.
Sí, es cierto, es un tema también que podría o no ser así, porque a veces no es el problema de la justicia, sino de los actores de la justicia, es decir, el sistema recursivo que por derecho constitucional le corresponde a cualquier persona sospechada o imputada de un presunto delito, no se pueda resolver o no pueda pasarse de la etapa de instrucción para llegar a la etapa de juicio, ¿no es cierto? Uh-huh. O se retrase más de la cuenta, diríamos.
Muy bien, doctor, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable. Muchas gracias.
No, por favor, a disposición siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Pensamiento, opinión, información. Con Alicia hasta las 10.
Concretamente, para responder a los oyentes que querían que precisemos la diferencia, recurrimos a quién sabe, José López es presidente de la Sala de Apelaciones. ¿Queda claro entonces?